Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. También hablaremos del carajal político en España. Eso será nuestro tiempo de análisis. Pero antes, mira, quiero entrelazar los dos temas. Lo nuestro y la guerra, o al revés. Te voy a poner un ejemplo de hasta dónde se puede ser canalla, hasta dónde llega el disparate de la política española, hasta dónde llega el escupitajo de quienes aguantan y sostienen a Pedro Sánchez en la Moncloa. Mira, desde hace 12 días, el español Iván Illarramendi está secuestrado por Hamas. Él vivía en un kibutz a pocos kilómetros de la Franja de Gaza, junto a su esposa, chilena, justo en el momento en el que las bestias estas entraron y arrasaron con todo. Han sido muchos quienes han pedido la liberación de Iván, claro, en realidad todos, de él y del resto de los más de 200 rehenes, pero hay un nombre que hoy sobresale más que los demás, por el escupitajo. Hoy ha pedido su liberación el etarra, condenado y confeso, Arnaldo Otegi. Ahora es el socio fundamental, ya ha dicho que sí, a Pedro Sánchez. Escucha, porque hoy durante un acto en Guernica, Otegi ha dicho esto. Escucha con atención.
Teniendo además un ciudadano y un compatriota que está en estos momentos retenido, secuestrado, que está siendo utilizado como rehén por parte de las fuerzas o de alguna fuerza palestina, queremos pedir también la libertad de nuestro compatriota y la libertad cuanto antes de todos los rehenes. No somos partidarios de utilizar rehenes civiles para hacer canjes de un tipo o de otro.
Otegi, dos puntos. No somos partidarios de utilizar civiles, rehenes civiles, para hacer canjes de un tipo u otro. ¿Y todos los que tú y los tuyos habéis secuestrado? ¿No son civiles? ¿Miguel Ángel Blanco no era un canje para liberar a los presos asesinos como los tuyos? ¿Y como tú casi? Lo has escuchado bien, ¿eh? Otegi diciendo que no son partidarios de hacer un canje. ¿Se puede ser más cínico, más rastrero? Un etarra que tiene en su historial unos cuantos secuestros. De hecho, el mundo ha recopilado estos días archivos de policía y guardia civil en los que implican a Otegi en 9 secuestros de civiles y un asesinato. 12 compañeros de ETA le señalan con su puño y letra por decenas de atentados entre 1977 y 1987. Su historial era desconocido hasta hoy y no ha sido juzgado por la mayoría de los hechos delictivos por los que fue sospechoso cuando estaba de terrorista en activo. Hasta ahora solo se conocía la vinculación de Otegi con 3 secuestros de civiles. Como te digo, habría estado involucrado en otros 6. Además de dar la orden de asesinar al político de UCD Juan de Dios Doval en 1980. Por este motivo, la Asociación Dignidad y Justicia ha presentado una denuncia en la que pide a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que investigue al coordinador general de H. Bildu, Otegi, para que le informe si es verdad que 12 miembros de la organización terrorista le inculparon a Otegi en sus declaraciones policiales, tal y como hemos leído en El Mundo estos días. A esta hora saludo al presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, víctima del terrorismo. ETA mató, también era civil, a Luis Portero, fiscal jefe del TSJ de Andalucía, en la puerta de casa. Dani, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, cuando te he contado esta tarde, permíteme que desvele off the record, lo que había dicho Otegi, ¿te lo imaginabas así cuando luego lo has oído?
Bueno, es que el cinismo en la extrema izquierda, y sobre todo radical y asesina, no tiene límites, ¿no? Ya hemos visto que tampoco lo tiene en el Partido Socialista, pero lo de hoy ha sido vergonzoso. Verdaderamente escuchar este audio ha sido lo más rastrero que te puedes echar a la cara de una persona que ha estado en la dirección, en la SUBA, arriba en el comité de dirección de ETA, y sin embargo, pues hemos visto que es capaz de ser tan cínico hasta estos niveles. Es que la izquierda radical siempre ha preferido a los terroristas de Hamás antes que Israel.
No, y a Putin antes que a Ucrania, sin duda.
A Putin antes que Ucrania, sí. A ETA antes que a las víctimas, o a Maduro antes que a la oposición, al golpismo catalán antes que la libertad, e incluso prefieren a los marcianos irse en cohete antes que a los terrícolas. Ya lo vimos con Susana, la vicepresidente, ¿no? O sea, es que esto es así de asqueroso, y el escuchar este tipo de declaraciones son verdaderamente horrorosas. Yo lo único que espero es que el Ministerio Fiscal se ponga manos a la obra para ir el hombre del saco, no el hombre de paz, como le llamaba Zapatero. Y es el hombre del saco porque, como no sé si sabéis, Otegi, en los 9 secuestros utilizó un saco en cada uno de los que fue efectivo para meter a sus víctimas dentro de ese saco. Es decir, los metían detrás en el capó, pero antes los amordazaban y los metían en un saco que lo ataban para hacerle imposible, digamos, su respiración. Es el hombre del saco, no es el hombre de paz.
¿Qué esperáis del recorrido judicial de lo que habéis pedido a la Fiscalía?
Bueno, como seamos en plan de quién depende la Fiscalía, pues eso, es decir, que haya presiones del fiscal general, porque el socio principal de Sánchez, que es la ETA, y digo la ETA porque no voy a llamarle Bildu, cuando una organización política presenta casi 100 etarras en sus listas desde el año 2015, no les puedo llamar Bildu, no les puedo llamar los herederos de ETA, no. Les tengo que llamar los de ETA, que ahora están disfrazados de una organización política que se llama Bildu. Pues no lo sé, Ángel. No sé el recorrido que puede tener, pero yo creo que es de justicia que se sepa la verdad. ¿Por qué se tiene que saber la verdad en los años del franquismo, de la guerra y con el terrorismo que está ahí al lado? El terrorismo de ETA está al lado, cerquísima. No podemos saber la verdad, porque hay que recordar que el Parlamento Europeo indicó en el año 2002 que la Fiscalía tendría que investigar todos los asuntos de ETA, de terrorismo de ETA, independientemente de si estuvieran o no prescritos, que es la duda que puede surgir. Y eso tendrá que ser un tribunal el que lo decida, no el Ministerio Fiscal. Espero que no sea esa la respuesta del Ministerio Fiscal, que estén prescritos los hechos de Otegi, lo cual sería una vergüenza absoluta para el Ministerio Fiscal.
Mira, en clave política, me manda un mensaje un amigo, me dice que es un desahogo solo para mí, no digo quién es. Bildu no es un socio más. Es el más firme y el único que ha dado su apoyo hasta ahora directamente a Sánchez. No lo ha hecho el PNV, no lo ha hecho Esquerra, no lo ha hecho Junts, ni siquiera oficialmente Sumar o Podemos. Esto es una humillación más para, no digo en clave política, todo esto es una humillación más para ti, para vosotros, Dani.
Hombre, es evidente, para todas las víctimas del terrorismo de ETA, insisto, porque aquí la humillación es para las víctimas de ETA. O sea, el hecho de que un presidente en funciones como Sánchez escoja como socio principal de caminante número uno junto a él y sus votos de apoyo a Arnaldo Otegi, a cambio del año que viene, en mayo, cuando sean las elecciones vascas, esperar del PSOE el apoyo para que sea Lehendakari este asesino, este secuestrador que es Arnaldo Otegi, pues es una vergüenza en toda Europa y en todo el mundo. O sea, que un presidente en funciones como Sánchez se apoye en este sinvergüenza, este secuestrador y este asesino, pues oiga, es una vergüenza absoluta.
Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. Gracias, amigo. Suerte.
Muchas gracias, Ángel.
Chao. Tiempo de tertulia con Beatriz Parera y con Julio César Herrero.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Beatriz Parera, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Julio César Herrero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, hola, Bea.
Oye, hemos entrevistado muy rápido a Dani Portero. Teníamos prisa para que nos atendiera y voy a intentar recuperar la frase de Otegi, escucharla con atención como discurso, como teórico de esto de la comunicación y de los mensajes, Julio, y comentamos.
Teniendo además un ciudadano y un compatriota que está en estos momentos retenido, secuestrado, que está siendo utilizado como rehén por parte de las fuerzas o de alguna fuerza palestina, queremos pedir también la libertad de nuestro compatriota y la libertad cuanto antes de todos los rehenes. No somos partidarios de utilizar rehenes civiles para hacer canjes de un tipo o de otro.
No puedo expresar lo que me sale por la boca para calificarle. O sea, no soy víctima del terrorismo, gracias a Dios. No me quiero imaginar lo que están sintiendo la familia de Iglesias Zamora, la familia de del Clo, la familia de Ortega Lara, la familia de Miguel Ángel Blanco, dos días secuestrado para luego reventarle la cabeza. No sé. Julio, no puedo expresar mi escupitajo más repugnante.
Ya, es normal, yo creo, tener ese sentimiento. Y probablemente se perciba así, porque a Otegi se le ha olvidado una fase en esta transición. En el caso de que queramos creer que lo que está diciendo es sincero, que hay que cada uno opine lo que quiera, si efectivamente lo fuera, le falta un paso que no ha dado. Esto sería creíble si en algún momento hubiera habido un arrepentimiento público, una asunción de responsabilidad. Acaba de publicarse un libro de un profesor de filosofía del centro Sciences Po en francés, que se llama Frédéric Gros. El libro es La vergüenza revolucionaria, y dice que el sentimiento de vergüenza es un signo de nuestra responsabilidad. La cuestión es que no se traslada a vergüenza porque no se sienta responsable. Si no hay, antes de hacer esta intervención, otra previa en donde reconozca el arrepentimiento, la vergüenza que supuso su implicación con uno de los periodos más tristes de nuestra historia reciente, entonces lo que dice ahora provoca eso. El que no me lo creo, y que incluso me resulta insultante lo que me estás diciendo, porque falta algo. Algo que probablemente las víctimas no consideran que se haya hecho, y es el pedir perdón y el avergonzarse públicamente por lo que él haya podido hacer en su momento. Y yo creo que ese debe de ser una de las lecturas de esta declaración, en donde, por cierto, tú te has fijado en la parte más local.
Sí, pero lo de la fuerza palestina.
Exacto.
Pero hay dos cosas,
claro,
perdona,
hay
Julio.
Esa otra parte, no, ahí te lo dejo. Quiero decir, está esa otra parte, Beatriz, si quieres seguir.
Nada, decía que hay dos cosas al margen de lo evidente y la repugnancia que provoca lo evidente, que me dejan bastante alucinada, que es esa, cómo hace mención a Hamás sin hacer mención a Hamás, y cómo se refiere en un inicio al hecho de que, en este caso, el secuestrado es un compatriota vasco. También me parece bastante selectiva pues esa cita, ¿no?
Sí, pero eso puede ser hasta verborrea. Lo de fuerza palestina no es verborrea. Está con ellos.
No.
Y, por supuesto, lo otro es, vamos, en fin, no digo para qué.
Es espectacular la manera que se tiene de intentar tirar del olvido colectivo. Es algo que yo creo que también hace con mucha naturalidad el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y creo que está haciendo ahora Otegi, quizás con una relativa suerte debido a sus compañeros en el Bildu actual. Que ya no son aquellos que eran cuando él formaba parte de Batasuna, y que yo creo que facilitan ese blanqueamiento gracias a la cortedad de la memoria colectiva, que en este caso yo creo que gracias a las víctimas pues nos rescatan un poco de ese olvido y de la facilidad con la que se olvidan las cosas en muchas ocasiones.
Pienso en cualquier caso que aunque sobre la marcha, aunque hubiera hecho esa salvedad que yo decía antes, ese paso intermedio, esa transición a una nueva posición política, que por cierto todo el mundo tiene derecho a evolucionar y a arrepentirse y a darse asco públicamente, si así lo considera, después de un periodo de reflexión, pero aunque eso hubiera ocurrido, probablemente dejaría de ser creíble precisamente por lo de fuerza palestina. Porque no estamos hablando de una fuerza palestina, estamos hablando de una organización terrorista. Y eso delata la manera de entender las cosas. Uh-huh. Es una organización terrorista exactamente igual que lo era ETA. No es una fuerza política como tampoco lo era ETA. Uh-huh. Y antes estabas hablando, Ángel, con Portero. Tenía prisa y yo no le pude preguntar. Pero es verdad que Bildu da el apoyo a Pedro Sánchez. La pregunta es, ¿a cambio de qué? Porque a mí no me consta haber leído cuáles son las contrapartidas.
Mira,
yo sé lo que quiere el independentismo catalán, pero no sé qué se ha cerrado con Bildu, que da su apoyo sin
problema. Pues mira, obviamente nunca te lo van a reconocer así, pero yo te voy a dar dos claves. Sí. Un diputado en el Congreso, cuando la investidura fallida de Feijóo, me dijo, llevamos años aguantando el discurso, el relato, tal, 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 y nos estamos fijando en el tema catalán, y en Puigdemont, y en la amnistía del procés. Y lo siguiente, es algo parecido para el conflicto político vasco. Entre comillas, lo de conflicto político vasco. Primero, eso en cuanto a por dónde viene la cosa. Y lo otro, enseguida te lo digo que no me acuerdo. Esa es la clave que me dio el diputado.
¿Los presos probablemente?
Bueno, más. Digamos que los presos probablemente más, porque muchos de ellos ya han estado ahí.
Ya.
Y aparte de todo, hay que tener en cuenta que hay un tribunal constitucional que tiene sobre la mesa un poco el futuro de Otegi también. No sé si recordáis que se ordenó por parte del Supremo la repetición de su juicio, en principio para salvaguardar pues sus derechos, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había señalado pues que no se habían respetado en un juicio previo en la Audiencia Nacional, pero claro, ahora a Otegi no le conviene repetir ese juicio, porque el resultado puede ser absolutamente incierto. Y ese asunto lo lleva el Tribunal Constitucional, que tiene que pronunciarse y aún no lo ha hecho. La Fiscalía ya se ha puesto de su lado porque él acudió para decir que no quiere esa repetición. Con lo cual, este Tribunal Constitucional, que bien sabéis qué mayoría tiene cosas que decir respecto a Otegi. O sea, que ya veremos.
En cualquier caso, lo de también en esa expresión, lo de no compartimos o no somos partidarios, es una forma muy suave. Esto no es una condena de lo que hizo esa fuerza política, esa fuerza palestina. Oiga, mire, esto de no compartir o no ser partidario, hay una diferencia notable entre hacer esa afirmación y condenar sin ningún tipo de fisura lo que ha hecho una organización terrorista. Es decir, todo lenguaje delata lo que hay.
Dice, utilizar a los civiles para un canje. A los que no son civiles, sí.
Pero
sí.
Que no sorprende.
O sea, es que no tiene...
Sí, desperdicio desde el punto de vista del análisis, pero por eso, aunque en algún momento hubiera dicho que se arrepiente, si hace este tipo de declaración, se revela que hay algo que probablemente no sea honesto, si lo hubiera hecho.
Seguro. Bueno, cambiamos de tercio, o no tanto, porque en el fondo seguimos hablando de lo mismo, de la guerra en clave española, Nekane.
Eso es, porque mientras hoy la foto ahí en Tel Aviv ha sido esa visita de Joe Biden, aquí Podemos sigue manteniendo su mensaje. Yone Belarra ha insistido, pide romper relaciones diplomáticas con Israel y presionar para que Europa pruebe sanciones contra el gobierno de Netanyahu.
Le he pedido al Partido Socialista que nos tomemos más en serio la lucha contra este genocidio planificado que está llevando a cabo Israel contra el pueblo de Palestina. Para ello deberíamos suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel como España, y que además deberíamos impulsar el debate a nivel europeo para aplicar sanciones económicas ejemplares contra los responsables políticos de este genocidio.
Ya, y las vas a aplicar tú.
Le ha respondido Félix Bolaños, que le recuerda una vez más que la postura del gobierno la fija el presidente y el ministro de Exteriores.
La posición de las relaciones exteriores de nuestro gobierno la fija el presidente del gobierno. Vayamos a lo esencial y a lo nuclear. Estamos defendiendo la paz. Estamos defendiendo, por supuesto, que la prioridad sea liberar a los rehenes y proteger a los ciudadanos. Condenamos todo tipo de violencia.
¿Cómo puede seguir siendo ministra esta tía?
Por la misma razón que se va a aprobar una amnistía.
Ya, seguramente.
Claro, es que ahora mismo el hacer equilibrios está muy cotizado y estos los...
Pero estamos hablando de cosas muy serias, ¿no es? O sea, por supuesto que es serio la ley del sí es sí, y ahí tienes a la otra, pero no es una ley chorra de garzón que dice, mira lo que se dedica, que por cierto, también sigue siendo ministro y nadie sabe dónde está. No es el de universidades haciendo no sé muy bien qué, porque tampoco lo sabe nadie. No, estamos hablando de la guerra total en aquella orilla del Mediterráneo.
Ya, Ángel, pero mira lo que pasó pues hace escasas horas. El problemón en el que le han metido a este gobierno determinadas declaraciones de algunos de sus ministros. Y esto está claro que no les ha servido de lección. No piensan parar, van a continuar con el mismo discurso y encima haciendo uso de esta arma que se está convirtiendo en la desinformación o la falta de información concreta sobre determinadas acciones que están sucediendo allí. Lo que ha pasado en el hospital hoy mismo se está usando
Que seguimos sin saber lo que ha pasado.
Exactamente. Y se está utilizando como arma, pero por un lado y por el otro en muchas ocasiones. Lo que pasa que, bueno, pues cada uno coge el discurso que le conviene. Y está claro que el hecho de que haya un problema para una España que está ahora mismo al frente de la presidencia de la Unión Europea, de tipo diplomático, una España que ya viene arrastrando un conflicto diplomático con Israel a consecuencia del caso Pegasus, del que hemos hablado en alguna ocasión, y que esto viene a exacerbarlo, pues parece que a algunos no les importa. No sé si quizás a la parte socialista del Ejecutivo sí le importa y no nos lo hacen saber.
No, te lo dicen no de récord y te dicen lo que piensan todos, pero luego te hacen el discursito tipo Bolaños. Claro. Julius.
Hubo un tiempo en que la izquierda empatizaba con la causa de los judíos, la persecución, el holocausto, y se solidarizaba con ellos, y en algún momento la izquierda, y sobre todo la izquierda radical, se convirtió en antisemita, que ahora es antisionista, pero que es un revestimiento de lo que antes era antisemita, es exactamente lo mismo. Por cierto, esta obsesión con los judíos, con el Estado de Israel, esto es racismo puro. Pero no lo reconocen aquellos que se definen como antirracistas.
Progresistas.
Pero en algunos casos. Es antirracista.
Sí, son progresistas y están a favor de Irán, por ejemplo, y de Hamas, que como todos lo saben, son muy progresistas con las mujeres y con los gays, por ejemplo.
Claro, este es el tipo de problema que tiene la izquierda radical cuando abandera causas que hay cosas que le resultan muy difícil de explicar. Seguramente en las intervenciones, y esto es un juicio de intenciones, de Ione Belarra, hay también una necesidad de sacar la cabeza, de ganar protagonismo, de acaparar el foco, de decir, nosotros estamos aquí, somos los puros, bueno, los puros en su manera de entender las cosas. Y claro, de momento el gobierno, pues entiendo que no puede tomar una decisión brusca como prescindir de, sobre todo en el momento en el que estamos. Y además entiendo yo, y esto es otro juicio de intenciones, que el gobierno ya asume que a esta mujer le queda medio minuto y a su amiga le queda otro medio minuto, sí, y que en el nuevo gobierno ya no van a estar y que tienen que aguantar estas salidas de pata de banco.
Nos hemos acostumbrado a cosas absolutamente increíbles. ¿Eh?
Sí, claro, o sea, a tener que diferenciar varias partes dentro de un solo gobierno.
A tener a esta gente dentro del gobierno.
Sí, sí.
Nos hemos acostumbrado a que haya 4, 5, 6 ministras de las que nadie sabe el nombre, ni nadie sabe que hayan hecho nada en los últimos años. Yo ahora os pregunto el nombre de no cuántas ministras si no lo sabéis.
Seguro.
Pero es que hay dos ministros que llevan muy pocos meses, el de Industria y el de Sanidad, que hay que pensar cómo se llaman.
Uno es canario, pero
sí, y el otro gallego. Y el otro gallego. No, sin coña.
Y fue portavoz en algún momento con muy poco éxito.
10 minutos.
Exacto.
O sea, es que es impresionante. Claro, si dentro metes al de universidades, a esta señora que voy a poner, Julio, escucha este corte, porque es, si el otro provocaba vómito y la diarrea más repugnante, este no es lo que provoca sarpullido, Nekane.
Vamos a escuchar a lo que ha dicho Yolanda Díaz sobre Puigdemont y su persona.
Carles Puigdemont, tenía también mucho interés en conocerlo, nunca había entablado ninguna conversación con él. No procedo de ese mundo, respeto sus ideas, no las comparto, lógicamente. Y tenía mucho interés porque en este caso además es un hombre que tiene una procedencia conservadora y yo no, yo soy una mujer progresista, ¿no? Bueno, pues he aprendido mucho también.
Yo quiero 2 de lo que se haya fumado. Sí. O sea, yo quiero 2 de lo que se haya fumado y 3 de lo que se haya bebido.
Pero en el fondo no te das cuenta.
Pero
que...
¡Por Dios!
¿Qué es que
hace? ¿Dónde se ha escapado?
Hacer mejor trabajo de desnudar determinadas intenciones del Ejecutivo que la propia oposición. Y eso, pues en muchas ocasiones hay que agradecerlo.
Sí,
o sea, yo creo que,
manera de verlo.
Que la visita, aquella visita de Yolanda Díaz a Puigdemont, de la que se acuerda de una manera tan feliz,
bonita, tan cursi, tan... ¡Ay, qué pegajosa!
Yo creo que ha sido una de las principales torpedos en las intenciones de aprobar esa ley de amnistía. Que se nos cayó la venda muchos cuando vimos que iba a ser algo real, porque hasta ese momento era únicamente teórico, con lo cual ellos son su mejor oposición.
Sí, esto es todo lo que puede decir la vicepresidenta para justificar lo que
de Puigdemont.
Tiene probablemente un serio problema que yo no sé si la derecha sabrá sacarle partido. Porque si la derecha lleva arrastrando una sola foto en Colón por una causa justa, el gobierno le está quedando un bug para volverse loco. Porque empieza a ver fotos que nadie esperaría.
Sí, pero le da igual.
Sí,
es que, perdóname, es que vamos a ver. Hay que reconocer una cosa. El 20 y tantos de julio, en las elecciones, 23, ¿no?
23.
Se votó y la gente votó y no le importó el pacto de Pedro Sánchez con Bildu. Porque Bildu ya dijo que lo apoyaría y Sánchez, fíjate lo que dice Navarra. Por lo tanto, eso no lo pueden negar. Luego, sí, las fotos son un escándalo tal o no, porque al igual que en el País Vasco o en Cataluña, en el conjunto de España, ojo, un millón de votos más.
Sí, perdona Beatriz, un millón de los que una buena parte tienen una procedencia muy concreta y probablemente por una causa que se puede explicar, y conviene no olvidar que aunque efectivamente no le haya ido tan mal al Partido Socialista como podría uno pensar que le debería haber ido teniendo en cuenta lo que hizo, las elecciones las siguió ganando el Partido Popular, aunque ahora no le den los números para las cosas. Pero bueno, insisto, yo no creo que el resultado electoral sea un espaldarazo a la política del Partido Socialista. Yo creo que hay más lecturas, algo más complejas que simplemente considerar que ese resultado es un respaldo a todo lo que hizo. Y si es así, yo tengo un serio problema a la hora de analizar las cosas.
Yo, de todas maneras, me he hecho esta misma reflexión que expresaba ahora mismo Ángel en muchas ocasiones, sobre todo pensando en la amnistía, que forma parte de mi día a día laboral últimamente, pues ya te digo, hora tras hora. Y he pensado, bueno, quizás ese votante quería o le parecía bien esta amnistía que estamos preparando, pero creo que no.
¿Cómo
al
lo
final
puedes saber?
He terminado concluyendo que no, porque por mucho que
no lo sé.
Fuera evidente
no lo sé.
Que se requeriría ese...
No lo sé.
No hasta este extremo, yo creo que no.
No, yo tengo mis dudas, porque luego resulta que se va a hablar de la amnistía en el Senado mañana, ahora hablaremos del tema, y los del PSOE no van. Y luego resulta que el que era más furibundo, tipo Fernández Vara, es vicepresidente del Senado, y aguanta con esto. Y Lambán es senador, y aguanta con esto. Y Paje, que protesta mucho, no va mañana, y aguanta con esto. Y así, o sea, si hubiera elecciones... Otra vez, que yo creo que no, pero bueno, si hubiera elecciones otra vez y ya sabemos que la amnistía está encima de la mesa, ¿qué iban a votar todos los que he mencionado? ¿Tenéis alguna duda?
Bueno, tenemos los,
pues ya está.
Los datos del CIS de hoy mismo.
Bueno, que como serio, todo Beatriz, el mundo sabe...
No, eso no, Beatriz, eso no.
¿Pero me estás diciendo los datos del CIS en serio?
A ver, escúchame, que el propio CIS no avalo el contenido de los datos del CIS. ¿Me dejáis? Pues que no me habéis dejado. He dicho CIS y ya.
Te dejo
es que, claro,
el
como
hecho,
argumento...
El hecho de que el propio CIS asegure que hay, pues bueno, un cierto resquemor, un daño en el voto...
Si no preguntas ni por la amnistía.
Que hasta el CIS lo diga. ¿No
pero
te parece?
Si no preguntan por la amnistía, ¿por qué sabes que por eso?
No, bueno, pues porque es evidente que...
No, me niego. No. Cláusula de conciencia.
Vale,
me
no.
niego a hablar del
me
CIS
callo, no
en serio. Sabes que es mentira.
Esa es una forma de interpretar y está bien, esa es la interpretación más caritativa, la que creo que está haciendo Beatriz. La otra interpretación, que es un poco con más maldad, es, bueno, esto es un aviso a los navegantes para que no fuercen
espera,
mucho, no, no vaya a ser.
Espera, capítulo encuesta del CIS, que hemos hecho spoiler.
¿Que lo vamos a tratar?
Sí, sí lo tratamos ahora mismo creer. Y os lo cuento porque la distancia entre el PP y el PSOE se reduce a solo 4 décimas, ganaría las elecciones el PSOE, pero con ese mínimo margen. Las llamadas telefónicas se han hecho tras la investidura fallida de Feijóo en plenas negociaciones del gobierno con los independentistas, y lo que llama la atención, y es lo que comentabais, es que en ningún momento se pregunta por esa posible ley de amnistía, no se cuenta con la opinión de los ciudadanos, pero en cambio sí que se les pregunta por las peticiones del fútbol femenino y si hay que incorporar a más mujeres en los estamentos deportivos.
¿Qué?
Si ¿qué? Puedo,
perdón.
Voy a decir la palabra CIS un momento, ¿eh? CIS.
No me lo puedo creer.
¿No te parece significativo tanto,
no,
espera,
no, me
pero déjame?
Ridículo.
Déjame, ¿no te parece significativo que no se pregunte en el CIS por la amnistía y que no, mañana no vaya a haber ninguna representante socialista, como decías?
No.
¿Tú, ¿no te parece que todavía está el PSOE en esa fase en la que aún está jugando con la idea de que pueda haber una repetición electoral?
A tu pregunta, ¿no te parece? No.
Vale, pues pasemos a otra cuestión.
¿Me has preguntado?
Yo creo que el hecho de que Pedro Sánchez solamente haya mencionado en una ocasión la palabra prohibida amnistía y que pasen estas cosas, tanto lo del CIS como lo de mañana, indica que aún están intentando, roneando, si quieres, con la idea de que pudiera haber una repetición electoral y pueda sacar el comodín de no cedí al chantaje. ¿Lo creo?
Yuli, ¿sabes? Sí, dos cosas muy rápidas.
Si
esto es así, implica asumir que el CIS está al servicio. Implica asumir directamente que el CIS está al servicio de Pedro Sánchez. ¿Alguien me podrá decir? ¿Te extraña?
No.
Pero el hecho de no preguntar, precisamente porque está dentro de esa estrategia. Y en cualquier caso, el no preguntar y que los senadores del Partido Socialista no vayan mañana para evitar la vergüenza de tener que hacer frente a esa situación incómoda para ellos, no me parece contradictorio, me parece perfectamente complementario para evitar quitar o para intentar quitar la amnistía del debate. Finalmente, el CIS desde hace algún tiempo suele hacer una pregunta que además el propio responsable del CIS dice que es el que la redacta, vinculada a las cosas de interés de la actualidad. Hombre, que en realidad la pregunta que haya elegido sea lo del fútbol femenino
y
lo de la amnistía, clama al cielo.
¿Qué va?
Clama al cielo.
¿Qué va?
Bueno, creo.
Tezanos, sí. For president.
Pues siempre.
Déjame,
no hay que creerse las
déjame dos minutos. Mira, la tiene impresa en una carpeta de paredes. Se la están apoyando, claro.
Sí,
es ella.
¿Por qué lo hace?
Déjame dos minutos. Hola, Palo.
¿Qué tal? Tiene el móvil y se está desintegrando el móvil de Bea. Le está llamando todo el mundo.
Y el mío. Mensajito de Legalitas.
Sí, que es la pregunta de la noche si eres emprendedor y quieres sobre todo montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas, bueno, pues que te superan. No te preocupes, con Legalitas crear tu empresa nunca ha sido tan fácil. Mira, tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Y además ahora, 2 meses gratis de su servicio global de asesoramiento legal y gestoría para cuando ya tengas en marcha tu negocio. Infórmate, mira, en el 900-100-662. Legalitas Negocios, que nada te pare.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Reponer el almacén, contestar emails, atender al público, proveedores, email, reponer...
Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchas confían en las herramientas de Google que son seguras por defecto, como Gmail, que bloquea el 99,9% de los ataques de phishing de forma automática. Más seguridad con Google.
Cambia tus desayunos y meriendas con HSN. Aprovechate de hasta un 55% de descuento en alimentación saludable hasta el 22 de octubre. Harina de avena, almendra o arroz, tortitas proteicas, cremas y mantequillas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
El pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona. Y ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh?
Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy, muy, muy impactantes, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Beatriz Parera y con Julio César Herrero. Mañana nos vamos al Senado, ¿no?
Hombre, mañana va a estar allí Pere Aragonés y va a defender la amnistía y el referéndum. Va a ser en el marco de la Comisión de Comunidades Autónomas, en la que los presidentes del PP denunciarán la inconstitucionalidad de ambas medidas. Aragonés estará, hará su intervención en catalán, pero luego no se va a quedar a escuchar al resto de oradores. Oradores, por cierto, entre los que no va a estar ni nadie del gobierno, ni tampoco ningún presidente autonómico socialista. Hoy Félix Bolaños ha restado importancia a la presencia de Aragonés y cargaba contra el PP.
Creo que es una decisión que toma el presidente Aragonés de venir a un debate en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, y por supuesto desde el gobierno la respetamos. Más preocupante me parece que creo que el Partido Popular lo que está haciendo con el Senado en esta legislatura es muy evidente, y es convertirlo en un plató para sus espectáculos. Tremendismo, de mentiras, de exageraciones.
¿Qué?
Pues nada, es que hablábamos hasta hace un ratito de que no iba a haber ningún representante socialista allí, pero es que ni siquiera Aragonés se va a quedar. Es decir, él va a intervenir 10 minutos y después de eso se va a ir sin escuchar réplica ninguna. Yo creo que la presencia de Aragonés es una señal evidente de la lucha que se traen RC y Junts por quedarse con el protagonismo de un pacto que todavía no se ha cerrado, y que creo además que puede ser precisamente este hecho el que más problemas plantee para que el gobierno acabe cerrándolo. No sé cómo lo ves tú, Julio.
Sí, yo creo que es esa segunda.
Ya, es que hasta hace la tertulia ella, es el otro.
Pero queda todo muy fluido así, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí. ¿No te parece? En los telediarios estos que dice la periodista, y ahora nos vamos hasta Rabat, Fularita, y entonces aparece Fularita que está en Rabat. Y te mira la de Rabat y dice, ahora de Rabat nos vamos hasta Argel.
Exacto.
Y aparece
Pito. Exacto.
Lo he hecho igual. Bueno, perdón.
No, yo creo
me
que
voy
sí,
a
que,
casa,
que,
¿eh?
Que esa es
aguanta,
no,
aguanta,
espera un poco.
Que tengo más para
espera,
ti.
Espera un poco. Yo creo que esa es una de las razones por las que asiste Pere Aragonés. Tiene ahí una plataforma importante con la que sacar cabeza en la disputa que tienen con Junts, y en la necesidad de tener un protagonismo mayor y dar a entender que son decisivos en todo lo que pueda ocurrir. Sin embargo, a mí me parece más relevante que esto, que es la puesta en escena de Pere Aragonés, y que vaya a contar lo que por otra parte seguramente ya sabemos. Digo, me parece más relevante la falta de respeto institucional por las dos partes, por la parte del propio Aragonés, si efectivamente no se queda a escuchar a lo que tenga que decir el resto de los que tengan que hablar, y por otra parte la actitud del Partido Socialista. Porque si efectivamente esto es una manera en la que el Partido Popular utiliza el Senado, que no sé por qué esto es una forma de utilizar el Senado, lo que ellos están haciendo es también una manera de utilizar el Senado para evitar un debate y seguramente tener que hacer frente a algunos comentarios que no quieren escuchar, alguna foto que no quiere ver y alguna disputa que prefieren evitar. Y me parece que es una falta de respeto institucional que no haya presencia de uno de los principales partidos simplemente políticos de este país, simplemente porque el tema no le resulta agradable.
O sea, además, hay una cosa además en esta pelea de la que hablamos entre RC y Junts, que es un hecho constatable. El hecho de que haya una ley de amnistía favorece mucho más a Puigdemont que a Junqueras, a efectos prácticos. Y esto pasa porque Junqueras ya fue condenado, luego indultado y está inhabilitado, ¿no? Y entonces esa inhabilitación no quedaría levantada hasta que la ley de amnistía fuera firme, pero sin embargo Puigdemont no lo está, con lo cual en el mismo momento
no se le juzgó.
Claro, no se le juzgó y podría, por tanto, presentarse a unas elecciones en el caso de que hubiera un adelanto, cosa que Junqueras no podría hasta que pasados varios meses el Tribunal Constitucional acabe, en el caso de que suceda, avalando esa ley.
Lo has apuntado ya un par de veces. ¿Elecciones o pacto?
Yo creo que pacto. La verdad es que...
¿Dónde para qué estar dando tanto la tabarra esta noche?
Es que voy variando de opinión.
Pero por el segundo.
Voy variando de opinión, no, día tras día, de verdad. Según voy viendo, voy intentando rascar informativamente pues datos de un lado y del otro. Y hay días...
Eso es un signo de inteligencia.
Hay días en los que estoy firmemente segura de que va a haber pacto y que vamos a tener investidura. Y otros, sin embargo, pienso que al final no va a ser así. Y más que nada, el motivo principal es que todo depende de una persona, Puigdemont, pues que no se puede decir que sea muy de fiar, sinceramente.
Pues anda que el otro. Julio, ¿tú qué piensas?
Yo creo que yo no tengo datos, yo no soy incapaz de meterme en la cabeza ni de Pedro Sánchez ni de Puigdemont, porque claro, es que vaya dos. Pero creo que pacto. Es que les interesa, a los dos les interesa. Creo que tienen más que ganar que perder si van a unas próximas elecciones. Esa es la sensación que yo tengo. A lo mejor igual hay...
¿Tiene más que ganar quién?
Los dos. Creo que tienen más que ganar llegando a un acuerdo que yendo a unas elecciones. Igual se me escapa alguna clave, pero yo tengo esa sensación que ganan más llegando a un acuerdo que volviendo a unas elecciones. Tienen más que perder.
Me voy a arriesgar y voy a mencionar otra vez el CIS. Mira,
pero
CIS.
Que verdad, esta mujer no aprende.
Una cosa. Hay un dato del CIS de hoy que yo interpreto como si fuera una presión gubernamental a Junts.
Muy, muy, muy bueno.
En el que, escucha, este CIS le da un descenso en voto a Junts. ¿Tú no lo ves como una presión desde el gobierno?
Yo tenía un jefe.
Para avisar a Junts de que tiene que pactar porque se va a comer los mocos.
Sí, que sí. Contesto yo para... Digo que yo tenía un jefe...
Para mocos.
Yo tenía un jefe al que tú conoces mucho, Bea... ya mayor, pero sigo teniendo mucho cariño, que me decía que ante determinadas cuestiones a los periodistas nos tenían que dar una descarga en Sálvase a la Parte y así cambiar de tema.
Ajá.
¿Te tenía que dar una descarga?
En las manos.
No. ¿Sabes? Lo digo por lo del CIS. Tú sigue.
Entendiendo que el CIS es un instrumento gubernamental, ¿no ves en el hecho de que hoy refleje disminución de voto para Junts?
¿Cómo pierdes un minuto en interpretar algo del CIS? Con lo valioso que es el tiempo.
Porque creo que hay que interpretarlo en clave política, aunque
pero,
no te la quieras
Beatriz,
interpretar
si
en clave electoral.
Pero si efectivamente te lo crees y estás diciendo al mismo tiempo que es una herramienta dentro de una estrategia política, ¿por qué asumes que los resultados son ciertos?
No asumo que sean.
Sí, Beatriz,
pues intento
políticos. Pero lo estás haciendo en el momento que tú dices, aquí hay un descenso y esto es un mensaje, es que estás asumiendo que efectivamente eso es cierto. No, y a lo mejor igual precisamente el dato está trucado para generar esa sensación. ¿Por qué asumes que los datos son ciertos?
No, asumo que el gobierno quiere que se entienda que estos datos son ciertos y que está mandando un mensajito a Junts para decirle, en el caso de que haya repetición, te vas a quedar sin este porcentaje de voto. Mira a ver, que lo mismo te conviene pactar. Esa es mi sensación.
Tema que ha propuesto Beatriz.
Ahora entonces sí que le vas a dejar hablar. Lo ha propuesto ella.
¿Pero tú, no. ¿Tú qué eres?
La
abogada vasca
es que
de
eso. Estoy sufriendo muchísimo por ella. Porque es que ella no habla.
Yo ¿cómo que no habla?
Yo
no
soy Bea.
El pico.
Propuesta de
yo
Bea.
Soy Bea.
Exacto. Hashtag yo soy Bea.
Beas Catú.
Exacto. Lo que necesites, Bea. Apagamos el micrófono del líder, si es
Bea.
Necesario.
Beas Catú.
Bueno, venga. El caso que quiere Bea que hablemos de un tema bastante serio. La ponente del Constitucional que ha propuesto avalar el impuesto a las grandes fortunas que recurrieron varias comunidades. La primera fue la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y después se sumaron otros líderes regionales. Lo que defiende la ponente del tribunal es que los presidentes autonómicos no pueden impedir que Hacienda, dentro de sus competencias, establezca este impuesto recaudatorio. Es decir, que una comunidad autónoma no puede bloquear competencias estatales en materia fiscal. La resolución se va a debatir la próxima semana en pleno.
Defiéndete.
Esta ponencia, en caso de ser apoyada como parece que será por parte de la mayoría progresista del Tribunal Constitucional...
Volvemos a lo de antes. Me niego a lo del progresista, pero bueno, sí.
La mayoría etiquetada como progresista en el Tribunal Constitucional va a suponer el aval constitucional a esta ley. ¿Y qué sucede con esto? pues que todos los recursos que venían detrás, que son varios, hubo otras comunidades autónomas del Partido Popular que también recurrieron, serán también rechazados y, por tanto, el impuesto quedará totalmente avalado. ¿Sabéis el porcentaje de recursos en otras instancias, Audiencia Nacional y Tribunales de Contencioso Administrativo, presentados por afectados que quedarían entonces desactivados? El impuesto sería absolutamente avalado cuando es una de las cosas más contestada a nivel contribuyente, más allá de la política y del gobierno de Ayuso o el de Andalucía, de los últimos tiempos.
Yo no tengo un criterio jurídico para opinar sobre esto. Solamente hay algo que me llama la atención. Aunque la línea de defensa en la argumentación por parte de la ponente de que el Ministerio de Hacienda tiene la potestad para establecer los impuestos que considere oportunos, imagino que eso es cierto. La cuestión ¿es posible una doble imposición por el mismo concepto? Uno de carácter nacional y otro de carácter autonómico. ¿Habría comunidades en donde entonces estaría pagando dos veces? ¿Habría comunidades en donde solamente se pagaría el impuesto nacional o personas o empresas que solamente pagarían el impuesto del ministerio, pero no tendrían que pagar el de la comunidad en el caso de que no lo tenga?
¿Sabes quién está deseando que eso salga para adelante? Portugal.
Para coger todo el dinero. Vamos, que va a huir de España.
Qué pa' duda.
Entonces, esa es la duda que yo tengo, que si la línea de defensa va por la potestad que tiene el ministerio, está bien, la pregunta es, bueno, y entonces, ¿qué ocurre cuando hay una doble imposición? ¿Esto es posible? Y sobre todo, ¿no genera una desigualdad el hecho de que en algunas comunidades las empresas que estén en algunas comunidades tengan que hacer frente al impuesto de carácter estatal, pero no tengan que hacer frente a un impuesto de carácter autonómico? ¿Eso genera desigualdades entre las comunidades?
Y hay además otro mensaje subyacente, que es el hecho de que casi ni se cotiza el hecho de que el Tribunal Constitucional vaya a fallar determinadas cosas por un 7-4. Y empieza a ser pues bastante preocupante el conocer con antelación, sin necesidad de tener fuentes, qué va a hacer
el resultado del dictamen. Sí, esta va a ser una constante. Y probablemente también lo era en otros tiempos. Y esto seguramente habría que darle una vuelta. ¿Cómo es posible? Es verdad que las normas son interpretables. Lo que pasa es que, claro, cuando uno ya conoce la interpretación teniendo en cuenta quién lo hace, y cuando los magistrados, no sé si se sienten más o menos cómodos con las etiquetas que se les ponen, y efectivamente después sus resoluciones guardan relación directa con aquel palo del que supuestamente van, pues luego uno se pregunta por qué hay una parte de la población que no confía en algunas instituciones. Bueno, pues a lo mejor igual esta es una de las explicaciones.
Claro.
Último tema de la tertulia, Nekane.
Y también de esto tiene bastante que hablar Bea, porque de hecho fue uno de los temas que, bueno, que nos dijo que teníamos que comentar hace tan solo unas semanas.
Pero ese comentario que está diciendo, que hable ella más.
Sí, ya está. Sí, lo siento, estoy sufriendo mucho.
A mí no me llames, además, para la próxima vez.
No, te llamo, pero Nekane no estará.
Resisto.
El juez imputa a Joan Laporta en el caso Negreira por sus pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Se le atribuyen varios delitos: cohecho, corrupción, administración desleal y falsedad documental. Son los pagos que se realizaron durante su anterior mandato, entre 2008 y 2010. El juez considera que no han prescrito, como sostenía la Fiscalía Anticorrupción. La imputación del presidente del Barça se extiende también a todos los miembros de su junta directiva. Enrique Negreira y su hijo habrían cobrado más de 7 millones de euros del club.
Ojo, imputar no es una sentencia ni es una condena, ¿eh? Partamos de esa base y conviene subrayarlo. Pero, ¿alguna lectura?
Hace tan solamente una semana hablábamos aquí de que el juez apuntaba directamente al Barça y que empezaban a pintar las cosas muy mal para el club. Y esta resolución de hoy pues viene a confirmarlo. Laporta hasta el momento intentaba, recuerdo, acusar. Es decir, intentaba presentarse como acusación particular en ese procedimiento y ha acabado pues como acusado. Y lo ha hecho, ha sido así porque el juez lo que hace es hacer un vuelve a calcular la prescripción. Entonces decide que se puede ampliar para atrás y que afecta, por tanto, a todo el periodo en el que Laporta fue presidente hace ya años, hasta el año 2010. ¿Qué pasa con esto? Pues que Laporta, que intentaba depositar toda la responsabilidad de los otros presidentes que le sucedieron, acaba sentado en el banquillo de los acusados. ¿Qué va a suceder a partir de aquí? Pues está por ver, porque la verdad es que mal pinta, muy mal para el Barça.
A la hora de decidir ir de o dar la sensación de que era un afectado, y esto es lo de ir por lana y volver trasquilado. Iba intentando ser un afectado y al final está imputado. Yo no sé si después, en fase de recurso, la decisión del juez es por donde el equipo jurídico de Laporta a lo mejor igual podría tirar, el hecho de que el juez haya tomado la decisión de recalcular ampliando el plazo. Si a lo mejor ese es el punto que establece la diferencia entre el hecho de que esté imputado o que no, y a lo mejor igual en esa fase de recurso por ahí pueda meter mano, ¿no? Y entiendo en cualquier caso que si el juez toma la decisión de recalcular y ampliar el plazo, que estará jurídicamente fundamentado, pero...
Muy rápido, Bea.
Solamente un dato. El juez toma las riendas de este procedimiento hace solamente cosa de un mes y medio. Antes lo llevaba otra magistrada y recientemente hemos sabido que esa magistrada tendría que haberse inhibido porque su marido pues tenía algún tipo de relación comercial con el Barça. Con lo cual, a lo mejor ese error en el cálculo de la prescripción pudiera estar relacionado con esto.
Veremos. Bien. Me quedan 4 minutos y quiero comentaros esta noticia que estoy viendo en El País. A los que nos apasiona Iberoamérica, esto lo vas a flipar, Julio. Bueno. Una candidata de Milei en Argentina, esta señora se llama Lilia Lemoine, uh-huh, impulsa un proyecto para renunciar a la paternidad si la mujer pincha el preservativo. Viene todo entrecomillado, ¿eh? La iniciativa general rechaza unánime de las demás fuerzas políticas, se lleva la preocupación por el programa del Milei este, que está como una cabra. Dice esta señora, no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo ha querido tener. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre, y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Y luego dice que hay muchas mujeres que pinchan el preservativo para engancharle. Ay, Dios.
Ay, es que de verdad.
El mundo se va a la mierda.
No, pero es que lo más preocupante es que seguramente...
Es que va a ganar.
Va a ganar, eso te iba a decir. Porque este tipo de mensajes, que en el fondo son simplistas y que hay muchísima gente que comparte...
Detrás hay muchas cosas.
En las barras de los bares, pues al final concitan un montón de apoyo, con lo cual acabará ganando.
No sé cómo abordar esto. Seguramente en la decisión de voto uno valora un montón de cosas y esto que
no, pero el argumento es mucho mejor. Dice, hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan en medio de la calentura. Mi abuela me lo contaba.
Hombre, como es argumento.
Que no puedo, me siento desasistido para hacer un análisis de esto, ¿no? Si este es el nivel argumental de esta mujer, y yo no sé qué reacción generará esto en Argentina, o incluso si se echarán unas risas, que además...
¿Sabes lo peor? Que a lo mejor no genera ninguna reacción.
Esto sería lo preocupante, pero en cualquier caso, si efectivamente eso fuera así, y además se introdujera dentro de la agenda para la discusión, tomándoselo en serio, esto también permite hacer una lectura de cómo está una sociedad determinada.
Julio, no puedes sentirte desasistido después de veces que nos has puesto en tu posición cuando nos lanzabas determinadas preguntas.
Bueno, ya
era otro, mi queja.
Era otro papel.
Mi amigo Toñín me pregunta que si ha hecho alguna concreción de en qué momento lo pincha, si lo he puesto o...
Dios.
Ángel, ya.
Lo ha preguntado.
Pues perdone, allí. Ya, pero bueno.
Un oyente cualificado.
No estires mucho más esto.
No, no, Julio.
Pues anda,
no.
Que tú también con los verbos.
Vaya hombre.
No, pero vamos a ver. Así está el mundo, así está América, así está el futuro, así estamos todos.
Todas.
Sí, todos. Bueno, Julio César, gracias.
¿Qué? A ti, Salao.
Beatriz, no puedo decir lo mismo. Buenas noches.
Adiós.
Buenas noches, Beatriz. Ha sido muy interesante estos meses que has venido a ti.
Gracias.
Venga, adiós. Adiós, Bea.
A descansar todo el mundo, ¿eh?
Adiós, venga. No, vamos. Ay, Dios mío.
Estoy bien, no te preocupes.
Estamos,
no decía. Se pensaba que el micro estaba ya cerrado.
Sí, en serio, mira. La luz roja, vea, la luz roja quiere decir que estamos on aire.
No, pero los oyentes saben y Julio sabe que estás bien. Pues es lo importante.
¿Vas a decir algo?
No. Se va.
Jorge Bustos cierra este tiempo de análisis con su nombre propio del día. Hola, Jorge.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día y de muchos días es Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que se encuentra en Tel Aviv, que ha ido de urgencia a intentar negociar con Netanyahu algunas de las condiciones de la guerra que tenemos encima y que está deparando algunas imágenes horribles como cualquier guerra. El esfuerzo diplomático de Biden se produce en un momento muy delicado, después de que nos enteráramos de la matanza del hospital, que Biden finalmente pues ha reconocido la versión de Israel de que provenía de un cohete de la yihad islámica y no de Israel, y celebramos si eso es cierto, que Israel no pierda la razón moral atacando hospitales. Dicho lo cual, todavía sus esfuerzos son baldíos a la hora de abrir un corredor humanitario para que puedan ponerse a salvo la población civil palestina. Pero en todo caso, y con dos guerras en las que Estados Unidos tiene que estar pendiente, la de Ucrania y la de Oriente Próximo, y al mismo tiempo sigue dando la batalla preelectoral contra Donald Trump, a la edad que tiene y con los achaques que le conocemos, pues hay que saludar ese esfuerzo del presidente Biden por seguir manteniéndose como líder del mundo libre ahí donde se reclama el liderazgo de Estados Unidos. Ojalá que le asista la lucidez y la fuerza y la energía necesaria para seguir cumpliendo con ese papel en un momento tan delicado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulos?
Sí, sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
En CESCE tenemos la pieza que tu PYME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PYME sobre seguro. Calcula el precio en CESCE.es. CESCE, seguros de tu éxito.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tras sufrir un ictus, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Ya está aquí el Imserso. Visita tu agencia Halcón Viajes más cercana y a viajar. Circuitos culturales, turismo de interior, costas, islas y mucho más. Haz tu maleta y escápate. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
We'll be right back.
La polémica sobre la autoría del ataque al hospital de Gaza está condicionando la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Israel. Biden se ha reunido, nada más llegar a Tel Aviv, con el primer ministro Netanyahu y ha apoyado la versión israelí del trágico ataque que responsabiliza a la yihad islámica, aunque ha reconocido que hay mucha gente por ahí que no está segura. El presidente de los Estados Unidos no se verá finalmente con el rey de Jordania, ni con los mandatarios de Egipto, ni de la autoridad palestina. Una mala noticia para las posibilidades de un diálogo conducente a la paz. Biden asume el riesgo de esta visita para seguir manteniendo la relevancia de actor necesario en las relaciones internacionales. Más allá de la retórica de los discursos de Biden y Netanyahu en su encuentro, en medio de altas medidas de seguridad, esta visita del mandatario norteamericano es importante no solo para afianzar el compromiso de Estados Unidos con Israel. También lo es para hacer que los Estados Unidos se conviertan en interlocutor necesario que posibilite limitar la expansión del conflicto y que influya en las graves decisiones que Israel habrá de tomar en los próximos días. Biden ha llegado con el deseo de contribuir a acabar con las guerras eternas, un propósito loable que requerirá afrontar todos los aspectos de un conflicto enquistado durante años, que no encontrará vías de solución marginando la cuestión palestina, como intentó hacer la administración Trump.